8 de la mañana con 8 con
no, bien, está... bien, bien, bien.
Ya no, nos vamos si quieres.
Sí, volar, está bien.
¿Era alguna indirecta? ¿No? Ya. 8 con 7.
Y empezó el mes de julio, miércoles 1 de julio, junto a Juan Manuel Astorga y con Steve Isic, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Si cuando usted aún dormía o estaba pensando en levantarse, sintió, y habíamos algunos que ya estábamos despiertos hace un rato, sintió algunas gotas caer, no era su ilusión, no era su imaginación, cayeron unas pocas gotas, unas muy pocas gotas, sobre Santiago. Que no alcanzaron ni para mojar la calle, pero calle.
No, pero ese vientecito de lluvia que de repente uno no alcanza sí. a sentir si sirve para dispersar
contaminantes de todas maneras.
De hecho, no hay ninguna estación de monitoreo en rojo hasta ahora.
En todo caso, igual estamos en preemergencia.
3 y 4.
Para autos catalíticos, 3 y 4. Vamos a volver a hablar de restricción muy luego y de discutir sobre los alcances de las restricciones vehiculares bastante luego.
Y vamos a volver a hablar de financiamiento de la política.
Sí, pues a partir de MEO.
Y a partir de MEO y a partir también de lo que ha ocurrido con la indicación que se presentó a través de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde se permite el aporte de empresas a partidos políticos, en una indicación que pasó colada y que recién ahora empieza a quedar sobre la mesa, es parte del titular principal del de la tercera, de hecho, sí. Y que tiene una votación transversal y que genera al menos inquietud respecto de lo que se supone había concluido la Comisión Engel. El proyecto del gobierno, parecía que había concordancia en todos los partidos políticos de tomar distancia precisamente los aportes de empresas, y resulta que ahora se permite, que no es mucha plata, porque es 12 millones y medio de pesos al año.
Sí, sí.
Pero ¿bajo qué fin, bajo qué sentido, es lo que todavía no se logra entender, y por qué además hecho de esta manera?
Ese es mi punto, la lógica bajo cuerda es la que no se entiende para una discusión que es súper legítima.
Que entre paréntesis hoy día vamos a tener otra discusión bien compleja, porque en la sala del Senado, como primer punto de la tabla, está la discusión sobre la norma que hace perder el cargo a los parlamentarios cuestionados por gasto electoral.
Claro.
Y que también es una discusión muy compleja, porque probablemente los parlamentarios, los senadores, van a querer poner muchas limitaciones, que por lo demás yo creo que tienen razón, digamos. O sea, no es lo mismo cualquier falta, digamos, no es lo mismo cualquier infracción, y por lo tanto que cualquier infracción a las normas de financiamiento electoral se conviertan en causal de pérdida del cargo, yo creo que es un problema, porque además siempre está el margen de interpretación respecto a si no contabilizar una kermés era o no era era un financiamiento irregular de campaña, versus el aporte de una gran compañía, y eso podría generar eventualmente la misma sanción. Entonces va a ser muy compleja la discusión, dame un segundo, sí. Va a ser muy compleja la discusión a partir de justamente tratar de poner límite, pero desde la incorrección política, porque tratar de... claro, entonces, aquí, ¿qué debate más complejo? Porque es un debate en el que todos deben estar de acuerdo en decir, sí, bueno, ya, que se pierda el cargo. Pero ahí es cuando la opinión pública y muchos caemos de repente en la tentación, empezamos, no, pero es que la letra chica, es que este otro, lo demás ya, y se pierde el sano debate, que es construir una buena ley y no una ley que se convierte en impracticable.
Eso, no puedo estar más de acuerdo contigo, Nico, porque en el fondo el punto es, vamos a criminalizarlo todo porque la opinión pública así lo pide y la pistola contra el pecho para todo el mundo que levante la mano cuando no tenga que levantarla, o vamos a permitir que se dé el legítimo debate y el espacio para colocar algunos puntos que son relevantes con la mirada de mediano y largo plazo en la construcción de una institucionalidad, ¿verdad? Que la idea es que resulte y funcione en el tiempo, que no tengamos que estarla cambiando a cada rato, que no nos demos cuenta a poco andar, que nos quedamos cortos, como nos ha ocurrido ahora con el financiamiento, ¿verdad? Que nos estamos dando cuenta que en el 2003 nos quedamos cortísimos respecto de cuál era el real alcance del cambio que estábamos haciendo. Mira, si al final es lo que está pasando incluso con el Senado Navarro. El nivel de criminalización de todo, primero del propio Navarro, que sobre reacciona y mete a todo el mundo en un mismo saco y prácticamente los tilda a todos de corruptos o de cohechados, como decíamos más temprano. O en el otro extremo, en la reacción, querer sacarlo del cargo, votar una censura en contra suya, y terminar en el fondo victimizándolo y dándole espacio para que siga apuntando con el dedo y eventualmente llevando agua a su molino. Hay un problema de control. Yo creo que los políticos se asustan del manejo de las expectativas que hacen a partir de sus acciones y de sus dichos.
Sí.
Sabiendo leer en el detalle.
Pero caen en la trampa que ellos mismos se pusieron.
Caen en la
trampa que ellos mismos se pusieron. ¿Sí? No. O sea, yo creo que es más. Yo creo que menos gente les está pidiendo cosas que la que ellos definitivamente están, o sea, la gente les pide menos que lo que ellos
y hay discusiones poniendo, que son súper razonables. O sea, hablemos de financiamiento de la política, expliquémosle a la gente que eventualmente se pueden abrir espacios para que haya aportes de las empresas. No lo estoy defendiendo, ¿eh? Me parece que es la discusión que hay que tener, pero puede ser uno de los argumentos, porque si no vamos a abrir el espacio para el regreso de los maletines negros.
O sea, yo creo, tú apuntas desde la incorrección total, ¿sí? Desde la incorrección total, la incorrección política total, y un poco lo que cuenta Juan Manuel, a esta lógica de que finalmente todo es malo, todo es malo. Los aportes de empresas, porque alguien podría decir, tan limitados, 12 millones, pero alguien podría decir, oye, pero espérate un poco, que las empresas contribuyen a la política.
¿Y a los partidos más que allá lo están planteando?
No, y más allá de los impuestos que paguen, que contribuyan a la política, porque la política es lo que les permite que haya un Estado, el Estado es lo que les permite funcionar. Entonces, que y está bien, que decían a quién le aportan. Bueno, veamos, ¿por qué tenemos que establecer criterios absolutos respecto a que las cosas definitivamente no pueden ser? En la propia Comisión Engel, que recordaba Juan Manuel, hubo votos de minoría que planteaban, encabezado por Lucas Sierra, que planteaba la necesidad de que las empresas aportaran, ¿ah? y no solo que las empresas aportaran, sino que también homogeneizar el criterio el criterio tributario que hoy día tienen las empresas respecto al aporte a las personas naturales, con topes racionales, etcétera, etcétera. Hay otra discusión que a mí me parece hiper relevante y que es la donación reservada.
Eso también a mí me parece súper relevante.
La donación reservada.
Para empresas,
finalmente, independiente, que uno podría pensar que tiene lo que siempre sostuvo Salvador Valdés, que la donación reservada de empresas tiene la ventaja que le permite a la empresa evitar ser chantajeada. Porque la empresa le puede decir al parlamentario: sí, te di. O sea, que es bien contraintuitivo, es dar vuelta completamente. Siempre se supone que es al revés, digamos. Pero
en el caso de las personas tiene un sentido aún mayor, porque precisamente no venga.
Que no hay gente ahí, que no quiere que se sepa, ¿no?
Nosotros mismos.
Es lo que mismo quiero decir yo.
O sea, es complicado para nosotros, ¿verdad? Exponerse de repente a que se sepa a quién le donaste plata. A lo mejor te vas a sentir la obligación de donarle a todo el mundo. No vas a donarle a nadie y eso te resta de participar en política.
O que venga después alguien y diga: ah, no, claro, lo que pasa es que, mira, no le preguntó lo que tenía que preguntar, porque como además él le simpatiza con este candidato, claro, porque le donó plata.
No,
claro, tiene un sentido. Si lo que me cuestiona aquí es la manera más bien en que se hace la discusión en la Comisión de Constitución, la indicación que se presenta. Hago además la aclaración: se permite un máximo de 500 UF, que son 12 millones y medio de pesos, pero por empresa, no es el tope que un partido puede recibir.
No, la empresa puede.
Claro, por lo tanto, uno se pregunta qué tipo de empresa, si esto en esto califican sociedades de qué tipo, y por lo tanto también se abre la puerta que en realidad después ya no sean 10, no sean 20, sino que sean 100 empresas. Y ya no estamos hablando de 12 millones, no estamos hablando de 120 millones, sino que estamos hablando de 1.200 millones. ¿Y para qué? Si los partidos políticos recibirían financiamiento por parte del Estado, sería necesario entonces abrir esa puerta, y de la manera, insisto, en que se abre, porque yo creo que en medio de todo este debate y de discusiones, donde las explicaciones siempre se quedan cortas, donde la gente ya no comulga con ruedas de carreta, y donde incluso las explicaciones más honestas incluso pueden quedar siendo cuestionadas porque parecen inverosímiles, digamos, lo que se está viendo con Marco en estos momentos es un ejemplo más. O sea, la gente no le cree, no sé si la gente, no quiero hablar en términos generales. Hay quienes no le creen a Marco frente a su explicación sobre esto que reveló el reportaje de La Tercera, estos correos que vinculan a Meo con plata de Sokimich. Bueno, precisamente
técnicamente no lo vinculan a él, vinculan a Christian Warner, su mano derecha.
Su mano derecha.
Y él lo que dice es que él transparentó, porque le preguntó a la gente que trabajaba con él, le preguntó si alguien tenía boleto de Sokimich, y él dijo que Warner tenía. Pero que yo no tengo nada que ver, digamos. Claro, entonces resulta.
Claro, lo que pasa es que lo que dice el reportaje de La Tercera es que Warner deja en evidencia en una serie de correos, entre otras.
Con la secretaria.
Que Marco tenía o habría convenido la cifra propiamente tal de la plata de la que se está hablando, que son 250 mil dólares, con el ex gerente general de Sokimich. Eso es lo que deja entre los correos, que hubo un acuerdo entre Marco y esa figura de Sokimich.
Hay que ver qué es lo que dice Contese de eso. Probablemente la puede terminar de reventar el tema o de matarlo definitivamente el propio Contese, si es que sale a aclarar. Pero mira, un segundo con Navarro. ¿Cómo? No ha declarado. No, y tenía fecha de declaración junto con Martelli ayer, y va a haber una audiencia en los próximos días para fijar recién la audiencia de formalización en el caso de los dos. Alejandro Navarro, mira, como todos pueden terminar atrapados en lo mismo. Si al final esta cuestión termina siendo un círculo, es como un ciclo. ¿Cuáles son los que te tragan? ¿Los ciclones? ¿Los huracanes? No sé.
O cualquiera.
Ya, pues que te chupa. Que te chupa. Navarro está reconociendo hoy día que él le pidió plata también al empresario micrero Manuel Navarrete en su momento, y ni siquiera en época de campaña, sino que era para pagar deuda o para pagar platas de gasto parlamentario.
Eso a partir de
aquí, el que pega el portazo se aprieta los dedos.
A partir de que unas relaciones de la radio Vivido, entiendo ayer, que planteaban deudas que habría contraído en periodos no de campaña con distintos empresarios, el senador Alejandro Navarro, deudas que aparentemente el senador Navarro no habría pagado.
No, él dice que se pagó acá y mandó una carta pidiendo la plata con firma electrónica, etcétera, etcétera. Pero el punto es que él tiene también que terminar reconociendo que recurrió a empresarios para pedir plata. Y defendió intereses de los empresarios micreros después. Habría que ponerse a revisar el historial, ¿no es cierto? Pero al final te terminas atrapando los dedos en la misma puerta.
A ver, yo no quiero y más, yo quería defender a Navarro, pero a partir de lo que tú planteas, Navarro fue un gran opositor al Transantiago.
Bueno.
A todas las platas para el Transantiago, sus grandes peleas con el gobierno de Bachelet y con Andrés Velasco fueron a partir del financiamiento del Transantiago y fueron a partir de las normas especiales del Transantiago. Entonces, si un empresario micrero le pide, le presta plata, y ellos intentaron por todos los medios boicotear el Transantiago en su minuto, entonces, bueno, la verdad que la pregunta que no podría formularse es. Pero, ¿y qué es la misma pregunta que Navarro hizo respecto a Corpesca?
Por eso te digo.
Entonces, es el punto.
Los veo atrapados en la misma puerta.
No, de otra forma. Que eso vaya a dar para que lo censuren, bueno, es muy complejo. Pero empezar a jugar la teoría del empate es súper, súper negativo para todo el mundo.
Oye, y el otro tema que también va a quedar arriba de la mesa y durante un rato también es, ahora que terminó el plazo para mantener el secreto, la declaración de Luksic, que da cuenta de las 8 reuniones que tuvo con Natalia Compañón, 7 gestionadas por su secretaria y una directamente por él, pero además, donde según esta revelación, habría dicho Luksic que Compañón le ofreció traer combustible desde el extranjero y unos kits para la minería en altura, que en ambos casos rechazó, pero 8 veces.
Pero espérame, ¿por qué le ofrece eso ella a él?
Porque se dedicaba al trading. Ella buscaba negocio, buscaba juntar puntas. Alguien que ofrecía un kit de algo y alguien que necesitaba un kit de algo, y ella pasaba por el medio.
Claro, esto no es como voy a Estados Unidos y traigo Advil. No, no. no es eso.
Pero en otra escala tal vez.
Eran como gasolina, combustible, así, pero combustible. Por toneladas de toneladas de toneladas.
No sé, la maleta no se lo traía, te aseguro.
No.
Es un mercado complejo.
¿Con quién ofrecía los links ella? Eso es interesante de conocer, o sea, de la declaración. ¿Cuál es la otra punta? ¿Es Carlos Slim la otra punta?
¿Estamos conociendo una punta y dónde está la otra punta?
¿Es Carlos Slim la otra punta?
O sea, no se puede.
Es que en algún momento se salió eso, ¿no es cierto?
A partir de la.
Que ella había ofrecido una conexión con Slim.
Exactamente, que
era
una conexión.
Y esa conexión con Slim la ofrece, ¿por qué? Porque la presidenta Bachelet, claro, en su calidad de. Bueno, ese detalle es interesante de conocer. Estamos especulando.
Sí, sí, pero especular es gratis.
8 de la mañana. 26 minutos.
Vamos a hablar del mundo inmobiliario más que del mercado inmobiliario. Y quiero hacer una pequeña disquisición al respecto. Hasta hace no mucho tiempo hablábamos de la existencia de una burbuja, o se planteaba la existencia de una burbuja inmobiliaria a partir del alza de los precios de muchos inmuebles, sobre todo en regiones con alta densidad. Se hablaba mucho de la región metropolitana de Santiago. Pero en el último tiempo se empieza a hablar de otro fenómeno que tendría una característica tal vez de burbuja, no me atrevería a definirla, y que tiene que ver con que, dada la reforma tributaria y la vigencia del IVA a la construcción, se habría producido en el último tiempo, o se estaría produciendo, y los números así lo plantean, un boom muy importante y una especie de carrera por terminar antes de fin de año muchos proyectos inmobiliarios, a efectos de que estos proyectos inmobiliarios estuvieran no solo terminados, sino que también escriturados, a efectos de no pagar IVA. Y eso, según sostienen muchos, está generando que finalmente haya una sobreoferta de se haya producido una sobreoferta para los próximos años, que se esté construyendo demasiado ahora, lo que después pueda generar un valle de un valle de demanda muy importante, y que además en términos de precio habría un grado de distorsión a partir de muchos de quienes están comprando estos proyectos en verde y quienes van a estar dispuestos a escriturar para pensar luego en revenderlos son fondos inmobiliarios, lo que estaría generando una serie de distorsiones de mercado. Vamos a conversar sobre ello con Bernardo Echeverría, arquitecto, presidente de la filial inmobiliaria de la constructora Echeverría Izquierdo.
Buenos días, Bernardo.
¿Hay algo de todo lo que hemos planteado?
Bueno, hay algo, sí, efectivamente. Ahora, no es, ¿no es cierto?, una burbuja. Una burbuja es un aumento irracional de los precios, ¿no es cierto?
Por eso, pues, la transacción. Lo que me era que se saltaba de una burbuja de precio a una burbuja de oferta, entre comillas.
En términos prácticos y mirando la. Haciendo una breve referencia a las cifras, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos un pic de aprobación de permisos que se realizó en junio del año pasado, o sea, en pleno proceso de discusión de la reforma tributaria. Y allí, ¿no es cierto?, tuvimos para ese mes que los metros cuadrados en permisos habitacionales, ¿no es cierto?, se dispararon del orden de un 28%, pero se ajustó inmediatamente, ¿no es cierto?, hacia abajo. O sea, el mercado ha reaccionado de manera racional, ¿no es cierto?, a un cambio en las condiciones, ¿no es cierto?, que tiene fecha. La fecha, en todo caso, no es diciembre del 2015, sino diciembre del 2016.
Sí,
exacto. Porque las promesas, ¿no es cierto?, protocolizadas durante el 2015 van a estar exentas de IVA, y las escrituras del 2016, ¿no es cierto?, también van a estar exentas.
Sí, una discusión que tenía el otro día con alguien que sostenía que era escriturado el 2016, es promesado el 2015.
Ahí puede ser ilimitado.
Correcto. ¿Y cuál ha sido esa reacción racional?
La reacción racional es que los inmobiliarios, ¿no es cierto?, rápidamente activaron sus proyectos, ¿no es cierto?, para absorber el aumento de demanda que se iba a producir. Y el aumento de demanda vino. Ahora, por supuesto que puede haber en esto desajustes puntuales, porque el mercado inmobiliario es un mercado de múltiples actores. Para pensar en este mercado, ¿no es cierto?, hay que entender de que los principales dos actores del mercado no suman el 20% del mercado.
Es un mercado que está bien atomizado.
Es un mercado muy atomizado, ¿no es cierto?, y además de muchos nichos específicos. Entonces, hay diferencias, ¿no es cierto?, de comportamiento entre lo que puede estar pasando en la Dehesa, o lo que está pasando en Santiago Centro, o lo que está pasando en San Miguel, etcétera.
Pero la constitución de fondos inmobiliarios, que lo que hacen es comprar estas propiedades para después obtener, ganar parte de la diferencia de precio del IVA como utilidad.
Es un negocio riesgoso, como todos los emprendimientos. Eso supone,
¿no es cierto? ¿Pero qué se está haciendo?
Podría haber algo de eso, pero no es muy masivo. Yo no lo veo en nuestras salas de venta.
Pero leía el otro día que es más o menos un 30% de lo que se espera vender va a ser comprado por fondos inmobiliarios.
Mira, yo espero vender este año unas 800 viviendas, ¿no es cierto? Y no voy a vender ni una a fondo inmobiliario.
Pero ustedes trabajan en un nicho.
Trabajamos en nichos, ¿no es cierto?, profundos, que son los que buscan, ¿no es cierto?, los inversionistas. Lo que sí tenemos son muchos inversionistas. Inversionistas, ¿no es cierto?, pequeños, inversionistas que compran uno, dos, tres departamentos, cuatro departamentos, pero no estamos en el...
O sea, no va a haber sobreoferta.
Sobreoferta va a haber en algunos nichos, inevitablemente. Y inevitablemente también, ¿no es cierto?, parte del fenómeno más preocupante, que ha sido esta fuerte alza de precios, se va a ajustar en algunos nichos. En la medida, ¿no es cierto?, que los fundamentos de esa alza de precios no se mantengan y se va a producir.
Que son el exceso de demanda, en el fondo.
El exceso de demanda, y también, ¿no es cierto?, el que la gente empiece a subir los precios en base a los aumentos pasados y no a la situación futura. En definitiva, si los precios de venta se desalinean mucho de los precios de arriendo, ¿no es cierto?, quiere decir que ahí va a haber un problema.
¿Y eso no está ocurriendo?
En algunos mercados, nichos, ¿no es cierto?, se está produciendo un pequeño ajuste en los precios de arriendo, y eso es seña, ¿no es cierto?, de que hay un cierto tope.
¿Y cuál es el problema, además?
No.
Definamos el problema, que tú dices, va a haber un pequeño problema. ¿Cómo se define ese problema?
Que,
¿y cómo se soluciona?
Que, por ejemplo, si uno supone, ¿no es cierto?, vamos a un caso que es uno de los mercados más profundos, la comuna de Santiago ha tenido un pequeño ajuste en los precios de arriendo.
¿Al alza?
A la baja.
A la baja.
Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que en los periodos anteriores, ¿no es cierto?, se introdujo mucho inmueble a ese mercado, y la evolución de la demanda no siguió ese inmueble, ahora, a esa oferta. Ahora, no es un ajuste muy, muy importante, va a ser un ajuste, ¿no es cierto?, moderado, pero, ¿no es cierto?, eso ya nos está diciendo que los nuevos apostadores por la Comuna de Santiago no pueden pensar en precios más altos.
Correcto.
Tienen que pensar en precios, ¿no es cierto?, levemente ajustados con respecto a los que se vieron en los primeros meses de este año. Y eso, ¿no es cierto?, puede estarse produciendo en otros lugares. Ahora, hay otras comunas donde la demanda está muy por sobre la oferta. Por eso es que esto hay que entenderlo como un problema de nichos, ¿eh?
Estamos conversando con Bernardo Echeverría, que es arquitecto y presidente de la filial inmobiliaria de Echeverría Izquierdo, a propósito del impacto no solo de la reforma tributaria, también de la desaceleración. ¿De qué manera se combinan esa situación?
Ese es un tema, ¿no es cierto?, que es bien importante. Esta activación de la oferta de vivienda ha significado que la vivienda hoy día está sobreponderada en la actividad económica del país. Y a mediados del próximo año va a ser subponderada. O sea, la ola de compras, ¿no es cierto?, va a tener un reflujo.
Uh-huh.
Como es natural. O sea,
y la velocidad de permisos de edificación y de proyectos en ejecución también van a caer. Digamos.
Que ya se nota. Si nosotros, ¿no es cierto?, en el por ejemplo, en junio del año pasado, se tramitaron permisos de vivienda por 1.294.000 metros cuadrados. ¿Ya? La media para los primeros 5 meses de este año son 879.000. O sea, el ajuste, ¿no es cierto?, ya se está produciendo.
¿Qué pensando en el auditor que va manejando todo, dice, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Va a costar más o van a costar menos los inmuebles?
Lo que pasa
en el
es
mediano
que
plazo.
En el mediano plazo van a costar más. Si al final, si el auditor, ¿no es cierto?, que quiere comprar una vivienda, va a tener que pagar un impuesto que no existía y que va a recargarla, dependiendo del caso, ¿no es cierto?, entre el 7 y el 13%, uh-huh, a la larga va a tener que pagar más. Ahora, si tú me preguntas, ¿no es cierto?, si eso se va a producir el primero de enero del 2017, no, los ajustes de precio, ¿no es cierto?, son una relación entre la oferta y la demanda.
Claro.
O sea, son progresivos.
Y hay un montón de otras variables que pueden influir.
Exacto. Miremos esas otras variables, entonces aprovechemos de mirarlas también, porque quien tiene que tomar una decisión de compra en este tiempo, digamos, estoy pensando aquí al siguiente año, como este conductor, por ejemplo, le gustaría saber no es que quiero utilizar esta entrevista para fines personales, ¿no? Pero bueno, sincerarlo después,
si se puede.
Claro. ¿Qué es lo que deberíamos esperar?
Yo creo que tienes que analizar el caso a caso. O sea, yo no te puedo dar una regla general. Yo creo que podría haber algunos mercados que están un poquitito caros ya, ¿no es cierto? Uh-huh. Y hay otros en que podría haber ventajas claras, ¿no es cierto?, salir a comprar hoy día. En todo caso, hay un segundo factor que no es el de la ley y que va a incidir también en los procesos de compra. Y es una circular de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que puso nuevas reglas al crédito hipotecario, y resulta que el grueso de las operaciones que se escrituren este año se van a hacer con 90% de crédito. Pero las del próximo año están enormemente penalizadas si es que el crédito es sobre el 80%. O sea, eso va a retraer a los bancos y los va a empujar a dar crédito sobre 80. ¿Qué es lo que están haciendo los inmobiliarios hoy día? Los inmobiliarios, para las operaciones a escriturar el próximo año, ¿no es cierto?, están diciendo a su comprador, mire, va a tener que juntar un pie más alto, y para los que puede escriturar hoy día, pida su crédito ahora. Entonces, si tú vas a pedir, ¿no es cierto?, un crédito hoy día, claro, tienes una ventaja, ¿no es cierto?, de que puedes pedirlo al 90% con una tasa que es históricamente baja. Sí. Parte del aumento de precio y parte de la velocidad de venta que hay hoy día, que es muy buena, se justifica, ¿no es cierto?, por las bajas tasas de interés.
Buen punto. ¿Sí? Buen punto. ¿Tomó nota?
Bueno. Sí.
Ahora.
No.
Ahora, Bernardo, pero en términos, porque lo que muchos sostienen es que está viviendo un periodo un poco de espejismo, que finalmente hay muchos proyectos en ejecución, que hay demanda porque la gente piensa que está comprando más barato, claro. De acuerdo a lo que tú planteas, está efectivamente comprando más barato, pero que eso va a generar un sobrestock. porque el que compró para revender, el que compró para renta, y finalmente se va a generar un sobrestock. Y lo que vamos a ver hoy día es que la curva de permisos de edificación y de construcciones que se inician va a bajar mucho a contar de mediados del año 2016, cuando ya los proyectos estén terminando, y eso augura un ciclo de baja de un par de años a contar de mediados del 2016.
A ver, el ciclo de baja de la oferta de vivienda va a ser notorio. O sea, eso es inevitable. Por ahí un economista estimaba el otro día una baja de la actividad transitoria, esto siempre transitorio, ¿no es cierto?, el orden de 15 a 20% en el mercado de la vivienda. Eso significa, ¿no es cierto?, que si Santiago está vendiendo del orden de 2.500 viviendas mes, ¿no es cierto?, va a pasar a vender 2.000, ese orden. Y eso va a repercutir en toda la cadena de insumos, materiales, mano de obra, etcétera. Esperemos, ¿no es cierto?, que a esa fecha otros vectores, ¿no es cierto?, de la actividad nacional hayan logrado activar y compensar esa caída.
A partir de que, por ejemplo, la construcción es muy relevante en los índices de empleo.
Por
entonces,
ejemplo,
probable, hay quienes atribuyen la no caída de los índices de empleo, o caída menor de los índices de empleo aún, a este efecto espejismo en la construcción por esta carrera contra el tiempo para terminar proyectos, digamos.
Supongamos, ¿no es cierto?, que la edificación habitacional tenga del orden de 300.000 personas trabajando. Una caída del 15-20% debiera, ¿no es cierto?, equivaler a
45.000 personas,
45.000, 60.000 personas, ¿no es cierto?,
sin pega.
Y eso, ¿no es cierto?, hay que compensarlo por otro lado, ¿no?, porque con esta regla, ¿no es cierto?, evidentemente eso se va a producir y se va a recuperar progresivamente y se va a demorar, no sé, 2-3 años en recuperarse.
Donde hay una sobreoferta y caída en los precios de arriendo, según he leído en informes, no sé si la información de ustedes será distinta, es en las oficinas.
La oficina es un mercado que está un poquitito sobreofertado y además tiene una amenaza gigantesca aquí al frente, ¿cierto?, que es la torre de Costanera Center, que va a deprimir más todavía ese mercado.
Porque va a aumentar mucho la oferta.
Claro. Ahora, igual nosotros seguimos construyendo para el tercero edificio de oficina que están vendidos. O sea, no es una cosa, ¿no es cierto?, que desaparezca de un día para otro. Uh-huh. Pero ciertamente hay una sobreoferta en el mercado de oficina y eso se va a traducir en sobre stocks en menores precios, etcétera, en menos.
Solo para complementar bien esa respuesta, esa sobreoferta se generó en algún momento, ¿por qué? ¿Dónde pudo haber eventualmente fallado el cálculo? Si es que hubo una falla de cálculo, o por el contrario, ¿quién se pudo haber generado, más allá, por supuesto, de la incertidumbre propia que hemos vivido este año, en haberse quedado con esta sobreoferta?
A ver, dos consideraciones. Una, ¿no es cierto?, es que, como en todos estos mercados altamente competitivos, cuando alguien tiene éxito, ¿no es cierto?, plantando kiwis, ¿no es cierto?, todos van a plantar
kiwis.
Y esos son fenómenos de ajuste propios del mercado. O sea, se produjo una sobreoferta porque era muy atractivo y muchos fueron simultáneamente, ¿no es cierto?, a competir por ese mercado atractivo. Y por otro lado,
lo que pasa, perdón, cuando uno produce kiwi, porque todo le está yendo bien con el kiwi, si en algún momento hay sobreoferta de kiwi, a alguien se le va a ocurrir hacer mermelada de kiwi o le va a encontrar propiedades del kiwi para desarrollar crema para las manos, no tengo idea. Digo, en este caso un poco más.
O arrancar los kiwi. O arrancar los kiwi.
Claro, pero si ya los tengo, ya tengo el stock de kiwi y por alguna razón tengo un problema de precio, y puedo, digamos, tratar de reinventarme en el camino. Con el sobrestock es un poquito más complejo.
Sí, el tema es, ¿no es cierto?, que Chile partió con niveles de vacancia en oficinas que eran extraordinariamente buenos. O sea, este ciclo partió con vacancias del orden de 3 a 5% y va a llegar a niveles de vacancia del orden de 15%, que es malito, pero no es extraordinariamente malo para los estándares mundiales. O sea, el ajuste, ¿no es cierto?, es un ajuste que puede ser penoso para alguien en particular, pero que desde el punto de vista de mercado es un ajuste normal.
Bernardo, ¿la industria tiene capacidad de sobrevivir tranquilamente a este tipo de ajustes o este tipo de ajustes provocan la salida de muchos actores del mercado?
Piensa, Connie, que en la crisis subprime la demanda se contrajo un 20%.
¿Y eso cuánta gente dejó fuera del mercado? Desde la industria, digo yo.
No tanta, ¿no? Porque la industria tenía cierta espalda.
¿Y ahora?
A diferencia de los ciclos anteriores de la economía chilena, que estaba muy endeudado, la industria está menos endeudada, ¿no es cierto? Y tiene cierta espalda financiera, por lo tanto.
Puede aguantar.
Ahora, siempre en un mercado atomizado, a ver quiénes van a salir del mercado. Uh-huh. Eso es inevitable.
Ahora, con un como núcleo de la construcción, con una situación distinta en la crisis anterior, ¿cuál es el que había, por el boom de los commodities, había una cantidad de proyectos de proyectos de obras civiles muy importantes en desarrollo?
Sí, ahora yo espero, ¿no es cierto?, que los proyectos en el ámbito de infraestructura empiecen a aumentar a partir de esta fecha.
Por la vía concesiones, porque minería se ve poco, digamos.
Por diversas vías, energía, ¿no es cierto?, concesiones, por diversas vías, ¿no es cierto?, industria exportadora, etcétera, que se beneficia con un
dólar alto. Ahí puede haber una compensación para la industria,
¿no? Claro, yo lo que veo, por ejemplo, es que nuestro backlog como empresa, nuestra empresa no es principalmente inmobiliaria, aproximadamente el 93% de nuestra actividad está en ingeniería y construcción, y nuestro backlog durante los primeros 6 meses de este año ha venido creciendo sistemáticamente. O sea, nosotros en estos 6 meses habremos aumentado nuestro backlog en el orden del 12.
¿Qué es el backlog?
El backlog es la cantidad de obras contratadas que tienes por ejecutar.
Sí, las que están cerradas, digamos.
Exacto. Tienes el contrato y las tienes por ejecutar. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es actividad futura, ¿no es cierto?, contratada ya.
Pero que no ha empezado.
Que no ha empezado.
No hay una palada de tierra, digamos.
Exactamente.
Y en el caso de la minería ha habido proyectos contratados que empiezan a ser postergados, digamos.
Sí, pero también en esta circunstancia hay algunos proyectos de carácter estructural de las mineras que tienen ventaja de hacerse en esta circunstancia, porque justamente uno de los problemas que tuvo la minería en el ciclo alto de exportaciones es que no había la mano de obra, no había las empresas, etcétera,
o sea, era muy cara,
y por lo tanto se les dispararon increíblemente los costos. Y eso hoy día pueden realizarlo, ¿no es cierto?, con costos mucho más acotados y controlados.
Bernardo, así como para concluir algunas cosas que a los auditores le interesan como notas de esta conversación. A lo mejor desde la perspectiva del consumidor, del que quiere comprar algo, y del inversionista, ¿verdad? Uh-huh. Que también puede eventualmente gastar, estoy hablando de alguien más chico. El panorama, entonces, al que quiere comprar algo, ¿le dice qué?
Uno,
de aquí,
¿no
a un
cierto?,
par de años, digamos. ¿Uno?
Uno, ¿no es cierto?, que las tasas de interés son bajas hoy día y, por lo tanto, hoy día es más rico de lo que sería normalmente.
Y que si quiere comprar algo, le conviene tanto, más comprarlo este año vía crédito
este año
que el próximo.
Lo segundo, ¿no es cierto?, es que analice bien en qué se mete. Uh-huh. Porque podría haber mercados, ¿no es cierto?, que estén un poquitito sobrepreciados, y hay otros, ¿no es cierto?,
¿y cómo
que
se da cuenta de eso? ¿En qué se fija?
Lo más importante es la relación de rentabilidad de versus arriendo. O sea, si uno mira, ¿no es cierto?, los valores de arriendo equivalentes, ¿no es cierto?, y los compara con los precios, ve ahí, ¿no es cierto?,
el inversionista, para alguien que está pensando, ya, ok, tengo unas lucas, ¿podría yo invertir algo en el sector inmobiliario? ¿Conviene o no conviene?
En este momento, claramente conviene. Claramente conviene.
Don Bernardo Echeverría, arquitecto, presidente de la filial inmobiliaria de Echeverría Izquierdo, 1.000.000 de gracias por venir a conversar con nosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias a
ustedes.
Muy buenos
días. Diálogo. 8:45. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Seguimos en Hablemos en Off aquí en Radio Duna.
Varoufakis, Chirvas, Siriza. Estamos acostumbrándonos a... Bueno, y ahora tenemos una conductora, Stavrakopoulos. Así que estamos muy a tono con... una lectora de noticias. Muy a tono con Grecia. A propósito de que...
A propósito...
Son nombres de los cuales hemos escuchado más de lo que nunca nos habríamos imaginado.
Yo temprano en la mañana comenzaba el Duna en Punto diciendo que uno no puede dar por sentado nada hasta que uno había firmado los papeles sobre si realmente estaba en default o no Grecia. En términos técnicos lo es, porque no cumplió ayer con el pago de los 1.600 millones que se supone tenía que entregarle al Fondo Monetario Internacional, pero muchos decían, las cosas van evolucionando casi minuto a minuto, y el Financial Times divulgó hace algunas horas, esta mañana, una carta del primer ministro Tsipras, una carta en la que le hacía saber a las instituciones europeas y fundamentalmente a los gobernantes de la zona euro, que aceptaba prácticamente todas las condiciones de la oferta que la misma semana pasada había rechazado antes de convocar al referéndum. El tema es si aceptando las condiciones cambia o no el escenario, y muchos se preguntan en realidad lo que habría que esperar ahora, dado que el referéndum no se suspende, se va a realizar, qué es lo que va a concluir ese referéndum, para luego ver si Alemania, que digamos el que tiene más distancia en estos momentos de Grecia, le conviene o no este giro, este nuevo vuelco que ha dado el primer ministro griego, de aceptar las condiciones, pero con el referéndum a la vuelta a la esquina, el domingo.
Es bien difícil pensar que desde la zona euro vayan a aceptar, ¿verdad?, cualquier cosa sin conocer el resultado del referéndum, porque si ese referéndum es vinculante y resulta que apunta en una dirección distinta de lo que el propio Tsipras está ofreciendo o de lo que la eurozona está pidiendo, puede caer en una contradicción que no tenga remedio, en definitiva, ¿no es cierto?
Claro.
Y que termine, desconociendo, borrando con el codo lo que se había escrito con la mano. Vamos a ver cómo avanza esto hoy día. De todas maneras, la concesión que hace Tsipras es importante en términos del ánimo de la negociación, que era algo que ayer en algún momento se vio trancado. Y que también le colocó una cuota de incertidumbre, que no, eso sí, no, y ojo con eso, que no se traspasó con tanta fuerza a los mercados. Y entiendo que los mercados ahora, vamos a información privilegiada, más ratito nos van a hacer la mirada completa, la panorámica completa, pero los mercados no tenían bastante asimilado que probablemente el destino de esta semana al menos iba a ser lo que hemos estado viendo.
Ahora, ahora es interesante ver las magnitudes de Grecia.
Sí. Hicimos un rescate de información como para tener la comparación, ¿eh? El PIB anual de Grecia son 227 mil millones de dólares. ¿En comparación con qué, preguntan ustedes? Bueno, por ejemplo, 242 mil millones de dólares. Comparado, por ejemplo, con el de Portugal, que son 227 mil millones de dólares. El per cápita de estos dos países es muy parecido y tiene que ver, está en función de la cantidad de población. Son 21.900 y fracción en el caso de Grecia, 21.700 y fracción el per cápita en el caso de Portugal. La comparación con Chile, que es un país que tiene más habitantes, pero tiene un PIB mayor, ojo, Chile tiene un PIB mayor, que son 277 mil millones, estas son cifras al 2013. El per cápita en Chile son 15.732 millones de dólares.
A la espera de cómo responden,
es
muy probable que Alemania se aleje de la posibilidad de un acuerdo inmediato. Las miradas van a quedar puestas también en otro lugar del mundo, en Estados Unidos y Cuba, donde se confirmaría hoy la apertura de embajadas, un hecho que ya se da por inminente, pero que hoy día podría tener su episodio clave. Y como lo hemos dicho, en medio de la campaña electoral presidencial, donde se están definiendo los candidatos para los partidos republicanos y demócratas, y donde precisamente la relación con los hispanos particularmente ha tenido mucho de visibilidad a partir de las desafortunadas declaraciones, porque no sé cómo calificarlas si es que no es así, de Donald Trump, que sabemos no quiere ser candidato, pero que sí quiere ser figura, digamos, prominente y presente.
Y que se equivocó
profundamente. Bueno, además, sigue insistiendo en su error, porque ahora ha anunciado una demanda en contra de Univision.
Sí, claro, no, correcto,
por haberle suspendido el concurso Mi Universo.
Sí, ahora.
Y bueno, y Mi Universo también. No la Miss Universo, sino que la organización Mi Universo.
Sí,
y México. Que esto viene a confirmar que Mi Universo no quiere la paz mundial.
Bueno, parte el segundo semestre este año, y parte, ojo, la mirada, parte con Grecia en resolución, con la buena noticia que tú decías que es esperable hoy día de Cuba. Y con nosotros pegados en la misma discusión respecto al financiamiento de la política y con algunos políticos dando explicaciones de cosas que no se le están preguntando. Marco Enríquez Ominami diciendo que él no tocó plata y que no se enriqueció ilícitamente. No me parece que sea de eso de lo que se está dudando en el caso de Mero.
Hasta ahora no se ha acusado a nadie.
A ningún político hasta ahora se le ha imputado enriquecimiento ilícito, sino
ahora,
financiamiento irregular de campaña.
Para ser justo, habría que ver si esa frase corresponde a la respuesta de alguna pregunta que le haya hecho Nicolás Larraín, que es con quien conversó, entiendo, en el programa
de
BTR en Vive, en el canal Vive, y si hubo una pregunta que lo llevara a decir esa respuesta. En eso solo va a ser justo, porque yo no vi esa entrevista, lamentablemente no la he visto, pero es ahí donde entiendo que al menos tangencialmente tocó durante algunos minutos este tema. Nos vamos, faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
Seguimos hablando de Botticelli y este capítulo de día miércoles se llama El despegue de Botticelli.
¿Y qué está pasando con los mercados a propósito de la situación en Grecia? Lo comentamos en Información Privilegiada en minutos.
Luego, noticias a la hora, suena bien, con la música para acompañarlos durante la mañana con Bárbara Espejo.
Que estén muy bien, un abrazo, buenos días.
Buenos días.